970 Universal.
Pasaporte Radio es presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday in Montevideo y Remises Premium.
Atención pasajeros, por favor abordar por la puerta de embarque de Universal 970.
Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Buen, pero muy buen mediodía, audiencia de Radio Universal 970 AM. Bienvenidos al cuarto programa de Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Willy, ya tendremos una fonoplatea con gente que estará gritando ahí, ¿no? Cuando digamos Pasaporte Radio, y que van a gritar el programa que inspira a viajar, claro, 100, 200 personas. Ya llegará ese momento. Hoy es domingo 25 de abril de 2021 y ya comienza este viaje de 60 minutos. Les habla Darío Queirolo y siendo las 12:32 saludamos a Gastón, a cargo de los controles. Ya Gastón ya tiene experiencia ahora, ¿no?
Sí, ya, ahora sí.
Y por supuesto, le doy la bienvenida al copiloto que ya quisieran tenerlo en la NASA, pero por suerte está acá en Montevideo, Uruguay. Con ustedes, Willy Silva.
¿Para qué me quieren en la NASA? ¿Para qué? No sé. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, buen mediodía, mejor dicho. Aquí estamos, cuarto programa, qué lindo, ¿eh? qué bueno. Vamos,
vamos
pedaleando firme, sí, podríamos decir.
Y celebrando aniversarios, que ya comentaremos.
Sí. Les voy a pasar las vías de comunicación. Estamos en nuestra página web pasaportenews.com. Allí pueden encontrar la pestañita del podcast si quieren escuchar este programa en repetición o en la semana, si no...
Y los anteriores también.
Y sí, los anteriores, sí, también, porque hay gente que dice, vos sabés que no los pude escuchar en vivo, pero con el podcast ya me pongo al día. Es sí, buenísimo.
Bárbaro.
Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y también nos encuentran con el mismo nombre, Pasaporte News. Nuestro mail es pasaporte970@gmail.com y el WhatsApp para escribirnos durante el programa es el 092-000-970, que es el de aquí, el de la radio, ¿no?
Perfecto. Willy, siempre comenzamos agradeciendo los saludos que recibimos a través de las redes. Uh-huh. A lo largo de la semana. Y como días atrás, el portal, hablando justamente de aniversarios, el portal de noticias de turismo que publicamos en internet, Pasaporte News, uh-huh, celebró un nuevo aniversario y comenzó ahora a transitar su 17º año. Y recibimos decenas y decenas de saludos. No llegaron a los 100, pero fueron unos cuantos. Y siempre me mortifica no poder nombrar a todos los que se tomaron el tiempo de saludarnos y felicitarnos. Entonces, a ver si estás de acuerdo. Lo que voy a hacer es nombrar los 10 primeros saludos que recibimos por Facebook.
Bien.
¿Te parece?
Perfecto.
Mira, el primero de todos fue Alberico Saldivia desde Punta del Este. Luego Dorita Negrín desde Colonia. Fernando Mier. Estela Maris Montesano, Emilio Grispino, ellos de Montevideo, Nané Borrallo, Borralo, desde Punta del Este también, Nané, Samuel Binfeld. Voy a hacer un paréntesis con Samuel. Este hombre es histórico en las personas, cuando hablamos de personas que trabajaron y que hicieron cosas importantes por el turismo de Uruguay. Este hombre es uno de ellos. Junto con su esposa y su hijo Joseph, a ver si te acordás. ¿Te acordás de Casa Mario?
Claro.
¿Cómo no te vas a acordar?
Sí, un por lugar. En la calle Piedras.
En la calle Piedras, sí, en la Ciudad Vieja, en Montevideo.
Sí.
Y fueron los pioneros en trabajar la casa de cuero, sí. Prendas de cuero bárbaras. Y fueron los primeros en trabajar en pensar hace décadas en el turismo de cruceros. En el turismo de cruceros. Lo que hacían eran, estamos hablando de décadas atrás, fíjate la visión que tenían.
Sin internet y sin
Entonces, nada. Entonces, hacían una promoción durante el año, previo a que llegaran los cruceros, cruceros de lujo de aquella época, de Europa y Estados Unidos. Hacían una gran promoción en las empresas navieras, de manera que todos los cruceristas, cuando en ese recorrido, que era semanas o meses, incluso el Queen Mary, pero cruceros espectaculares, de un nivel tremendo, llegaban a Montevideo y ya todos sabían que cuando arribaran al puerto de Montevideo tenían que bajar y ir a Casa Mario, además del City Tour y todo eso, tenían que ir sí o sí a Casa Mario para comprar las mejores prendas de cuero del mundo. Esa era la promoción que se hacía.
Qué bueno.
Y armaban una logística espectacular para...
Hoy parece tan fácil con todas las redes, en aquella época recorte y pego.
Y en Uruguay, que no somos muy amantes de hacer homenajes y tener muy buena memoria, no en turismo, en general, me parece. Uh-huh.
¿A Mario?
A Casa Mario, pero a sus creadores, ¿no? A Samuel, su señora y Joseph. Habría que hacerles en algún momento un buen homenaje, recordando y agradeciendo todo lo que hicieron para el turismo de cruceros y en general, en la promoción de Uruguay en general. Continúo con los saludos para llegar a la lista de 10. Miguel García, desde Fray Bentos. Carlos Pera también nos saludó. Carlos Pera es presidente de AUDAVI, Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, y también es vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Así que gracias, Carlos. Después, dos compañeros, ex compañeros de running míos, ellos siguen corriendo, son grandes, grandes corredores, yo no. Edgardo García y Ariel Salles. ¿Y sabe con quién cierro la lista de saludos?
Dígame, a ver.
La ex ministra de Turismo, Lilian Quechichán, también nos
¿Saludó?
Qué felicitó bien. Por los 17 años de Pasaporte News. Mire, a ver, déjeme, por acá está el mensaje. Felicidades. Escribió Quechichán. Es muy destacable tener durante tanto tiempo una publicación dedicada al turismo. Así que muchas gracias a la señora Quechichán y a todos los que nos escribieron y como siempre mil disculpas por no poder nombrarlos. Pero sabemos quiénes son y los queremos mucho. Bien. De Willy, si me permitís ahora voy a mencionar con muchísimo gusto a nuestros sponsors.
Exactamente.
Gales Servicios Financieros, su ventaja, nuestro servicio. Con sucursales por todo Montevideo y Punta del Este, es el mejor lugar para cambiar moneda extranjera, para hacer transferencias, para poner alquilar un cofre de seguridad anualmente y poner todo lo que quieras que esté súper seguro. También Holiday Inn Montevideo. Tu hotel en Montevideo, a pasos de Plaza Independencia y con un personal cuya cordialidad te hará regresar siempre. Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. Anoten, por favor, 094-999-333, el número de transporte seguro, Remises Premium.
Muy bien. Esto es el arranque de un programa que, como decías, hoy tenía varios aniversarios. Uno era
los 17 años de Pasaporte News.
Exacto. Estamos llegando al primer mes también aquí en Universal, que también no es poca cosa. No,
en esta época, además.
Exacto, exacto. Y hoy es un día muy especial también. Antes, dos cositas que me están quedando en el tintero. Una es que estamos saliendo por YouTube en Universal 970.
¿No? En el canal de YouTube. Exactamente. Qué bueno, qué bueno.
Eso, me olvidé en el comienzo, estamos en vivo. Si nos quieren ver a estas dos calvas cabelleras, sí. La cámara la tenemos ahí, así que un saludo para todos. Y algo que nos quedó pendiente de la semana pasada en el tema de los aniversarios es el 81 aniversario de la Liga de Fomento de Turismo de Punta del Este, que
sí,
no es poca cosa.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Feliz cumpleaños a la Liga de Fomento de Turismo de Punta del Este.
Así es. Sí. Y hoy estamos a un día nada más de celebrar algo muy especial.
A ver.
Y lo tengo escrito para que salga como corresponde, ¿no? Cuba no se desliga de esa magia o misticismo atribuido a todo lo cubano, ¿verdad?
Sí.
Todo lo cubano es. Por tal motivo, si usted está de paso por la ciudad más importante del país caribeño, lléguese a la calle Empedrado, en La Habana Vieja, y conozca de primera mano los detalles de este lugar único. Vamos a escuchar algo que la caracteriza a la ciudad. Ya estamos ahí. Se trata nada más ni nada menos que la bodeguita del medio.
¡Qué bueno!
Que es lugar obligado, ¿no? Los visitantes de todo el mundo se acercan a la isla buscando esa rareza, esas esencias que la hacen única, ¿no? A Cuba. La arquitectura, la religión, la historia, la política, la cultura, el tabaco y el ron, como dice la canción, ¿no? La entremezcla cubana palpable en todos los aspectos de su sociedad tiene un sello diferente, una marca registrada que la ubica en el mapa mundial como un lugar a visitar.
Sin ningún lugar a dudas.
Exactamente. Y entre tantas de esas marcas distinguibles, como decíamos recién, se encuentra nada más ni nada menos que el mojito. El mojito, esa refrescante mezcla de ron, jugo de limón, hierbabuena y azúcar, que su origen se dice que se remonta al corsario inglés Francis Drake en los tiempos de la conquista española. Dije corsario inglés, pero la conquista española, porque él ofrecía sus servicios justamente para hacer el trabajo de él, ¿no? El corsario.
Robarle a los buques españoles, bueno, sí. Y a cuántos buques se le atravesara.
Ese señor, parece ser que cuando llegó al lugar, en esos tiempos de la conquista española, esta bebida se utilizaba para aliviar los problemas estomacales en la gente. Se mezclaban y se hacía el que se llamaba el draquecito en honor a Drake, ¿no? Pero ese trago, al tiempo, pasó a llamarse mojito, tal y como lo conocemos hasta el día de hoy.
Mira, no. Así que el nombre original de mojito era Draquecito,
en honor a este hombre que parece ser que la receta, vamos a decir entre comillas, se venía con los barcos.
Ah, ¿no? Muy bien.
Sin embargo, se inmortaliza para el mundo a través de una bodega y un personaje célebre que vivió muchos años en el país, el notable Ernest Hemingway. En el local aún se muestra un supuesto manuscrito en el que dice mi mojito en la bodeguita, mi daiquiri en la Floridita.
Sí, es conocida esa frase. Sí.
Y la Floridita tiene lo suyo también, ¿no?
Sí, la Floridita son dos visitas obligadas en La Habana, ¿no? Y la característica un poco, la bodeguita es más popular, la bodeguita del medio es más popular. Y la Floridita más distinguido. Uh-huh. Es un lugar con unos cortinados espectaculares, una barra, un restaurante. Sí.
Ese breve manuscrito de Hemingway, que todavía está en la bodeguita, fue la llave maestra de todo esto, ¿no? Porque hoy se puede encontrar mojito en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar de Cuba, mojito va a haber. En cualquier restaurante o cualquier bar del territorio. Pero este lugar llamado La Bodeguita del Medio siempre será su cuna y claro. El escritor su mejor sponsor, claro. Sin lugar a dudas. Hagamos un poco de historia. En 1942 Ángel Martínez compra la bodega La Complaciente. Aquel local podría ser el embrión de la presente bodeguita y en aquel momento en Cuba las fondas y bodegas se hallaban estratégicamente en las esquinas.
Claro, claro.
Pasaba aquí también, ¿no? Mucho bar. En la esquina. Pero este local tuvo la particularidad de colocarse en la mitad de la cuadra. Por tal motivo, la gente le empezó a llamar la bodeguita del medio.
Qué
pero
bueno.
No se llamaba así, se llamaba, tuvo el nombre, como le dije, de La Complaciente, después se llamó la Casa Martínez, pero en la jerga popular de la gente se decía la bodeguita del medio. Entonces el hombre... por pedido de la gente, le cambió el nombre. Claro, todo el mundo lo conocía por eso y punto. Recordemos que en esa época estaba en el poder Fulgencio Batista, ¿no? En su primer mandato, elegido en elecciones libres por su pueblo. La localización de las sedes ministeriales allí en La Habana Vieja, en las cercanías, provocaba una demanda que mucha gente quería comer en el lugar. Entonces, Martínez comúnmente no servía comida y acabó finalmente realizándolo porque era la demanda era muy, muy grande.
Claro.
La cocinera Silvia Torres fue la artífice con sus platos del crecimiento. Y un 26 de abril de 1950, o sea, mañana hace fecha, se inauguró de manera oficial con el nombre La Bodeguita del Medio. Es uno de los monumentales sitios turísticos de la metrópoli por donde han pasado varios visitantes ilustres. El periodista Leandro García fue el primero en firmar en la pared y dio la idea como para que las personalidades que fueran llegando dejaran una estampa allí. El bar, por ser vecino de una editorial, atrajo a algunos personajes relevantes de las letras, como el caso de Gabriela Mistral, Agustín Lara, Pablo Neruda, Nicolás Guillén y el argentino también, Carlos Mastronardi. De la política, el chileno Salvador Allende era habitué, cada vez que iba a Cuba. De la música, Ricardo Arjona, Joaquín Sabina, actores como Errol Flynn, Danny Glover, Kevin Spacey, Matt Dillon, o Matt Dillon, como quieran, el francés y amigo de este programa, Gerard Depardieu, sí. Nuestro amigo que ingresaba a las cocinas a llevarse los menús,
a robarse la receta.
La modelo inglesa Naomi Campbell, entre otros, han dejado allí su estampa. Actualmente hay establecimientos con el mismo nombre en varios lugares del mundo, en 12 lugares. Eso corresponde a que es una franquicia.
Ah.
Es una franquicia. No es muy fácil. No es muy fácil, debido a que el papeleo es más complicado del usual que con otras marcas normales del mundo, dado que la marca pertenece a la empresa estatal Palmares, o Palmares, no sé exacto cómo se pronuncia, pero Palmares. Y es parte del Estado, ¿no? Sí. La marca.
Y la burocracia
hace de que, bueno, todo demore. De hecho, yo quise para este programa tener la voz de ellos. Y no pude. No. Todavía están por contestar. Esto.
Willy, cuando hubo unos años que fui como 4 o 5 años seguidos, hace algunos años atrás, y siempre era parada obligada, ¿no? La bodeguita. Y en dos oportunidades, en 2 años seguidos, me tocó la mesa, porque tienen como una chapita de bronce con. Con los nombres de las personas que se solían sentar. Estoy seguro que Allende tendrá una. Pero yo recuerdo que en la que estuve, que coincidí 2 veces, fue la de Nat King Cole.
¿Mirá?
Aquel cantante.
Sí, claro.
Sí.
Fenómeno. Y bueno, los requisitos básicos para tener una bodeguita del medio es respetar la receta del mojito,
claro,
y tener música en vivo siempre. Allí en la bodeguita tú entras, a la derecha tenés siempre una banda tocando. Todas las del mundo siempre tienen
un espacio chiquitito, súper chiquitito.
Nada, entran 4 o 5 músicos y nada más. Eso se repite en todas las bodeguitas, siempre. Esa es, más allá de la comida y más allá de la decoración, que también tiene que ser igual, el tema principal es el mojito, o los temas, el mojito y la música en vivo. La original, la de Cuba, la de La Habana Vieja, mañana cumple 71 años. El trago insignia, la musiquita en vivo ahí, a la entrada, el humo de los habanos y el menú criollo hacen la magia para que el turista que llega buscando eso de lo cubano lo encuentre todo, todo en la bodeguita del medio.
Yo soy un hombre sincero. en Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001. Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
Darío Queirolo sigue presentando Pasaporte Radio.
Próxima parada, noticias.
Noticias. Ahora sí, perdón, 12 y 51 minutos, comenzamos con las noticias. El Museo del Turismo, creado en España, ha inaugurado una nueva sala, la número 49. Es un museo muy original porque no tiene una sede única, sino que es un museo global. Las salas consisten en espacios otorgados por hoteles, agencias de viajes, museos y oficinas de turismo en donde se exhiben objetos relacionados con la historia del turismo, tales como guías de viaje, fotos, postales, pósters y algunos souvenirs. Cada sala está dedicada a un tema que siempre está relacionado con el lugar en que se sitúa. Este museo se puede visitar a través de la página web. La voy a deletrear porque en inglés va a complicar mucho si lo decimos, ¿no? El último, la sala 49, es en Trieste. Y es THE, en inglés, Museum, M-U-S-E-U-M, of, F-O, tourism.org. No es fácil, he criado en España, pero la página...
Lo hicieron universal.
Exacto.
El The Museum of Tourism.org. El Museo de Turismo en inglés.
En inglés.
Y termina en ORG.
ORG, no es .org. Continuamos.
Muy bien. Mira, dieron bastante que hablar las declaraciones días atrás del ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, sobre dos puntos. Por una parte, el martes 20 de abril anunció las medidas de apoyo al sector turístico, que lo hizo junto a la ministra Azucena de Economía, ¿no?
Sí.
Azucena Arbeleche. Y por otra parte dijo lo que pensaba hacer para favorecer la crítica situación puntualmente de la hotelería y las alquiladoras de autos. Sobre las medidas anunciadas el 20 de abril, en donde Pasaporte News fue el único medio de prensa de turismo presente, ahí en el anexo de la Torre Ejecutiva, sobre eso hay opiniones de todo tipo. Todo el mundo creo que está de acuerdo en que llegaron un poco tarde, pero también reconocen de que por lo menos llegaron. En esa tardanza, Cardoso no tiene nada que ver, ya que la decisión de otorgarlas o no era de economía, ¿no?
¿Y cuáles fueron las medidas que se aprobaron?
Fueron varias. Originalmente Cardoso presentó una lista de un plan de salvataje de 21 medidas y se aprobaron casi todas. Le comento dos o tres.
Bien.
Una fue la exoneración del IRAE mínimo mensual. En eso, que a mí personalmente me afecta.
Claro.
Se debería haber aplicado ya desde principios del año pasado, porque muchos de los que trabajamos en turismo, llevamos un año sin facturar nada. Algunos, cero. Sí. Otros, muy poco. Hay algunos hoteles que sí han facturado algo, pero en general, agencias de viajes, guías de turismo, mucha gente de transporte tiene facturación cero. Y el IRAE mensual, el IRAE mínimo mensual ese Se siguió pagando hasta ahora, mensualmente, sin facturar, eso era, no tenía sentido. Por suerte, ahora se aprobó la exoneración retroactiva a enero, de enero a junio. Bien. Yo creo que se debería, ojalá que se extienda por todo 2021, ¿no? Después, algo que también generó alguna crítica fue un subsidio por 3 meses, y me vas a decir, ¿pero cómo un subsidio? Lo que pasa es que el subsidio es solamente de 7.300 pesos por mes durante 3 meses para guías turísticos, bueno, para mucha gente que está por su cuenta, ¿no? Tipo profesores de gimnasia, fotógrafos, pero en lo que respecta a turismo es para guías de turismo, y realmente 7.300 pesos es muy poco por mes durante 3 meses. Pero además, yo hablé con 2 asociaciones de turismo que tienen derecho, tienen acceso a este subsidio. Las 2 asociaciones suman 140 socios, guías reconocidos, profesionales de turismo. Pero hay una cláusula que dice que si están recibiendo algún ingreso por cualquier otro lado, por más pequeño que sea, ya no tienen derecho a ese subsidio. Y de los 140 socios, guías, solamente 30 van a tener acceso a esos 7.300 pesos. Así que eso fue...
Habría que rever ahí algo, ¿no?
Sí. Tendrían que recibirlos, sí o sí, todos los guías registrados. Después, una muy buena noticia, es que los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, salones de fiestas, UTES les va a descontar el 100% del cargo fijo y la potencia contratada hasta el mes de junio también. Ojalá que también se extienda. También Antel va a eliminar el cargo fijo de la línea telefónica y recibirán un descuento de un 25% en los cargos fijos mensuales de Internet. Y después ANDE, ya voy por el 3 o 4 puntos, pero fueron casi 20 los que se aprobaron. Y después se aprobó una línea de crédito de ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, a las unipersonales con tasa cero, de hasta 25.000 pesos, que también es poco, pero algo es algo.
Pero no es lo único, ¿no? Hay más cosas.
El segundo punto, sí, que habías dicho. Ese tiene también tiene algún cuestionamiento, porque es el que Cardoso hizo al Congreso de Intendentes para que en 2021 no cobren la contribución inmobiliaria a los hoteles ni las patentes a las arrendadoras de autos o empresas de transporte turístico. Y la intención es muy buena, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero los intendentes, la mayor parte de los hoteles están en Montevideo, y sin duda los más afectados de todo el Uruguay. Y no creo que la intendenta Cose vaya a aceptar que el ministro le diga lo que tiene que hacer.
No, claro, no es fácil.
Yo creo que eso le corresponde más a la Asociación Uruguaya de Hoteles, ARU. Esa es la asociación que tiene que estar reclamando. Cada asociación hotelera de cada departamento tiene que estar reclamando al intendente.
Exacto.
Algo que es que realmente debería ser un descuento mínimo de en la contribución inmobiliaria debería ser un descuento mínimo del 50% anual. Y en Montevideo, por ejemplo, se cobró íntegra toda la contribución en 2020. Eso no debería ser.
Muy bien, siendo casi la una, nos vamos a ir a una tanda. Luego de ella ya vamos a entrar en la nota principal, en la entrevista central del programa de hoy. Que bueno, va a ser con un sabor inigualable.
Sí.
Nos vamos a ir rumbo a Perú a comer rico. Entonces les pedimos que no se vayan de ahí, porque en 2 minutos ya estamos con la entrevista principal.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001. Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
Darío Queirolo sigue presentando Pasaporte Radio.
Vamos a presentar la entrevista. Tenemos un piquecito por ahí para ir directamente a nuestra próxima parada.
Próxima parada, entrevista central.
Ahora sí, estamos nuevamente con ustedes. 13:01. Y se viene una entrevista de lujo, ¿no? En la entrevista central.
Sin duda, Willy. Vamos a conversar con Blanca Chávez. Y te cuento, a ti y a la audiencia. Nacida en Arequipa, Perú, esta famosa chef peruana, casada con un uruguayo.
Aquí me dice, sí, no me dice quién, dígame.
Tú lo conoces y toda la industria turística lo conoce muy bien, porque además lo tuvimos en la entrevista central del primer programa.
Ah, bueno, estamos hablando de Arnaldo Nardone. Exactamente. Nada más ni nada menos. Sí. Bien.
Blanca abrió en el barrio Surco, en la ciudad de Lima, en el año 85, un restaurante con platos típicos arequipeños que de inmediato fue un éxito. Y con los años, ese restaurante se transformaría en un ícono de la gastronomía de su país. El restaurante se llama El Rocoto y tuve el placer de comer ahí hace unos 6 años, y Willy, mi paladar no va a olvidar nunca esa explosión de sabores que no tiene descripción, no podés. Al menos una vez en la vida tenés que viajar a Lima para comer en El Rocoto. Pero esta señora no solo dirige ese famoso restaurante, en un país con 33 millones de habitantes, donde el turismo es clave y también es clave la gestión de los hoteles y restaurantes, ella es la presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Perú. Fue electa en 2019 y reelecta ahora hace poco, hasta 2023, debido a que la gestión que hizo fue excepcional, en especial la gestión en medio de esta pandemia.
Sí, sin duda. No nos olvidemos tampoco de mencionar que también ha publicado varios libros de tal calidad que, por ejemplo, su libro Entre Hornos y Rocotos ganó el Premio Especial 2007 en Gourmand World Cookbook Awards. Y en el 2016 fue el libro El Camarón, el segundo, que ese sí fue lo máximo, ¿no? La categoría superior en el mismo evento, donde fue el libro en su especialidad, el libro del año.
Qué bien. Agrego dos más. Hace poco abrió un restaurante, Tampa Chicken, especializado en pollo a la brasa, que es una de las comidas más típicas de Perú. Y finalmente, para ya hablar con Blanca, esta chef y empresaria incansable también decidió que uno de los postres clásicos de su Arequipa natal, un postre que se llama queso helado, ¿cómo? Y que yo que lo probé no, y no también. Me quería, me tuvieron que sacar así. Yo quería más en aquella experiencia que tuve en El Rocoto. Y ella decidió que ese postre tenía que estar disponible en todos lados, no solo en su restaurante. Así que, ¿qué hizo? Montó una fábrica de helados y los vende en todos los supermercados.
Es increíble.
Así que, bueno, señoras y señores...
Está por ahí todavía, me imagino, después de esta presentación, capaz que se asustó.
Le damos la bienvenida a una invitada de lujo, Blanca Chávez.
Dios mío, Darío, con esta presentación, ¿qué te puedo decir?
Y nos quedamos cortos, nos quedamos cortos.
Bueno, la vida me ha enseñado a... No creo que la vida, yo creo que la gastronomía ya la tengo ya por mis ancestros, ¿no? Mi abuela era gastrónoma, mis tías, todas mis tías por parte de madre cocinaban extraordinariamente. O sea que de la gastronomía nunca me voy a salir, siempre haré un libro más de la gastronomía y siempre hacia mi región, ¿no? Que es Arequipa, que jamás la voy a olvidar, si bien es cierto, me he criado en Lima, pero amo mi tierra, tanto así que lo verás, Darío, tengo el rocoto y los libros siempre son... El primer libro entre Horno y Rocoto fue un homenaje a todas las picanteras. Ustedes dirán, ¿qué son picanteras?
Sí.
Son las mujeres que realmente iniciaron la gastronomía arequipeña. Mirá. ¿Cómo iniciaron? Te lo cuento rápidamente para que sepas.
Sí.
Y sepan todos los oyentes, ¿no? La gente muy humilde, las familias humildes, abrieron las puertas de sus casas. La señora hacía la chicha de jora. En el Perú hay varias variedades de chicha, tanto en el norte como en el sur, ¿no?
Sí.
Entonces, la chicha de guiñapo es una harina, bueno, voy a irme muy extenso y me voy a quitar el programa, simplemente una chicha de un germinado, ¿no? La chichería. Entonces, ella ponía piqueitos ahí sencillos y veían que los comensales picaban mucho la comida. Ah, no, dijeron, vamos a empezar a poner un poco de comida, un plato, después otro plato, así típicos arequipeños, tanto así que se convirtió en la picantería. ¿Por qué picantería? Porque los platos son picantes como el volcán el Misti de Arequipa. Tiene mucho ají y todo eso. Por eso se llama la picantería, que antes comía la gente humilde.
Claro.
Pero ahora pues, hasta Vargas Llosa va a las picanterías arequipeñas, o sea, son muy famosas.
Blanquita, cuando escucho la historia de una persona emprendedora y exitosa, que hace de todo, escribe, cocina, todo eso me da una sana envidia, porque siempre pienso que mi día tiene 24 horas igual al tuyo, y sin embargo, no puedo hacer ni la cuarta parte de eso, solo lo que puedo compartir contigo es los temas de salud, diabetes, hipertensión, pero lo demás... Es increíble cómo te dan las 24 horas del día para hacer todo lo que haces.
Bueno, pienso que la energía que Dios me ha brindado hasta ahora, quisiera seguir haciendo muchas cosas más como que las voy a hacer. Mi marido es el que me para un poquito, para la mano, pero igual me sigue, ¿eh?
Sí,
cuando yo, yo quiero hacer un emprendimiento, y él me dice, adelante. O sea, tengo esa satisfacción, más allá del amor, tener un esposo al cual... Nunca me ha dicho, no lo hagas.
Qué bien,
adelante.
Qué bien.
No, eso es muy importante, la pareja. Y tengo muchas cosas más por hacer, obviamente. Y más bien no quiero que el día tenga 24 horas, tenga más horas. Porque hay muchas cosas por hacer. Más aún en mi país, un país tan rico en gastronomía, tan rico en productos. Entonces, tenemos que aprovecharla mientras podamos, ¿no? Somos pocas, diría... Sí, somos pocas las mujeres que todavía estamos en este mundo que generamos la gastronomía peruana, que estamos al pie del cañón, como llamamos nosotros en el Perú, ¿no? Entonces, esta gastronomía tenemos que aprovecharla, tenemos, mira, mucha influencia, tenemos influencias italianas, chinas, japonesas, africanas, obviamente la española, que de ahí vinieron pues los árabes. Y todo eso es un conjunto de mestizaje con todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha brindado. Tenemos todos los insumos a la mano. Nosotros no compramos nada del exterior, todo lo tenemos nosotros, todo. Sí. Desde el camarón más rico del mundo, que puedo decirlo, que es en mi tierra, obviamente, en Arequipa, ¿no? Que solamente se pesca en Arequipa, lamentablemente ese camarón se pescaba había en todo el Perú, de norte a sur, pero poco a poco fue, incluso en los ríos del Rima, el río Rima de Lima,
sí.
Había muchísimo camarón, pero poco a poco fue extinguiéndose y ya, bueno, solo quedó en Arequipa, ¿no? En varios ríos, Ocoña, Majes, en fin. Hay varios ríos a los cuales tenemos la dicha de conservar el camarón, y Dios permita que nunca se vaya, porque la verdad, tener el camarón en el Perú es un lujo. Sí. Más allá de muchas cosas, ¿no? Hablamos pues de 3.000 variedades de papa, 400 variedades de camote, en fin.
Camote boñato. Y el maíz, de maíz también tienen un alto número.
También tenemos una variedad muy alta de maíz, ajíes. En fin, nosotros nos damos ese lujo, por eso es que tenemos que los cocineros seguir trabajando, pero ojo, yo no me dedico a hacer platos nuevos, yo me dedico a más bien cultivar nuestra gastronomía auténtica. Y yo siempre doy charlas a costa, sierra, selva, que cultiven, que cuiden su gastronomía autóctona, que por eso se conoció al mundo. ¿No? Claro. No estoy en contra de los que hacen fusión, que los que hacen sus comidas con la variedad de los productos que tengan a la mano, pero lo más importante, creo yo, para cualquier país es tu gastronomía autóctona, su gastronomía auténtica. ¿Para qué? Para seguir creciendo y enseñar a los hijos, ¿no? Que es lo más importante para que esto nunca muera.
Claro, claro, mantener la tradición gastronómica. Y Blanca, en una visita a quien tenga el gusto de poder visitar tu restaurante, El Rocoto, ¿qué plato le si dice, bueno, voy a estar solo hoy, ahora, solo por hoy voy a estar en Lima, y vine al Rocoto, ¿qué entrada, qué plato principal y qué postre le sugerirías?
Bueno, al uruguayo,
sí.
Lo más suave, porque no comen mucho aquí, le diría que coman un soltero de queso o una ocopa, que son dos platos que lo van a comer muy rico. No te digo nada de carne, porque la carne la comen acá, que es la mejor del mundo, la mejor carne, honestamente lo digo, no es porque esté hablando contigo, Darío, pero sí me doy el lujo de decir que es la mejor carne que he comido en mi vida, y es la mejor del mundo para mí. Bueno, de segundo, obviamente, un chupe de camarones, tienen que comer camarones, el que no come camarones en el Perú, olvídate, no sabe lo que es la gastronomía peruana. Sí, y bueno, en El Rocoto nosotros cocinamos como en casa, es comida casera, ¿no? Por eso llevamos 36 años con nuestro público, ya desde los abuelos, hijos, ahora nietos, en fin.
Qué bien.
Entonces, sí, claro, y todo es de primera. Nosotros cuidamos calidad y servicio, que es lo más importante. Igual en Tampa Chicken, ¿no? Tampa Chicken que nació de la pandemia. Del Rocoto lo convertí en pollería, que me va muy bien, a Dios gracias, con siempre una diferenciación, que son las salsas arequipeñas. Es por eso que tiene un gran éxito.
Qué bueno, la mezcla. ¿Dónde está? ¿En Lima?
En Miraflores, en Miraflores. Bueno, tendría que entrar a Facebook, porque si doy la dirección no lo van a notar.
Bien, perfecto.
Tampa Chicken en Miraflores, y El Rocoto igual, ¿no? El Rocoto, pon el rocoto.com.pe o en Facebook, ahí está.
Avenida Aviación 4907.
Qué lindo, ¿sabes?
Como dijo Darío el otro día, le subís a un taxi y le decís al Rocoto y ya sabe, sí. El taxi, ya sé, no lo tiene que manejar, va solo.
Blanca, acá estamos... Estamos alternando, porque estoy con Willy. Entonces, y no nos presentamos, entonces estamos alternando en las preguntas con Willy, que Willy investigó muchísimo, leyó muchísimo y está apasionado, está desesperado porque vuelvan los vuelos y para poder viajar a Perú a comer en El Rocoto.
Estás al frente de la asociación de... Tú decías recién que era la...
Sí. Ahora cambiamos un poquito, Blanca, y como presidenta de la Asociación, ¿no?, de Hoteles y Restaurantes de Perú, ¿cuál es la situación ahora? ¿Qué acciones está tomando el gobierno, o qué acciones debería tomar el gobierno de cara a una reactivación del turismo, Blanca?
Y bueno, entre esta situación a mí me ha agarrado una presidencia bastante complicada, nosotros estamos luchando porque se realmente se reactive, pero no es casi, no imposible, pero es complicadísimo, muy complicado. Tenemos que estar siempre con en la ¿cómo se llama? Al frente, llamando a los ministros para que nos apoyen. No hay apoyo, no está caminando bien. Honestamente te digo, no está caminando, no han sabido manejar la pandemia y obviamente al país, porque es un, acuérdense que es un presidente transitorio, que han cambiado tantos presidentes este año, que la verdad no saben, no, como todo, en todo el mundo nadie ha sabido manejar muy bien la pandemia, pero no han podido manejar el país. Es lo más terrible. Y más aún los restaurantes. Nosotros éramos 220.000 restaurantes.
Ahora 220 mil restaurantes.
No, ojo que te estoy hablando formales, ¿ah? De informales tenemos el 80% más.
No,
estamos hablando de informales, de formales. Pero ahora solo tenemos 110 restaurantes. El resto muerto.
Cerró la mitad.
Han cerrado porque obviamente no pueden mantener ¿cómo se llama? Alquileres, claro. Servicios, personal, y con todas las restricciones que tenemos, no pueden salir. Mira, los domingos no pueden salir los carros particulares. ¿Dónde se ve esto? O sea, tienes que ir a un restaurante con carros en servicio público, donde hay más contagio.
Claro.
Donde hay más contagio.
Sí,
son cosas que no entendemos. El aforo del restaurante, que tenemos los protocolos más estrictos de Latinoamérica, tenemos un 30% de aforo. Restaurante que nosotros cumplimos con toda la bioseguridad, con todo el protocolo. O sea, la verdad, nosotros estamos mal en ese sentido. Yo soy muy sincera. No nos ayudan, bueno, nos han dado un préstamo reactiva que tenemos que pagarlo, pensábamos pagarlo ahora, bueno, nos han pasado un año, ahora parece que van a pasar el 2 años, pero tanto reclamar. Nosotros, al menos yo soy un dedo en una llaga. Yo reclamo, cuando sí. Sale algo negativo, hay muchas cosas que te tendría que contar, ¿no? Muchísimas. Una de ellas que ha salido hace días, un proyecto de ley del Congreso a decir que todas las personas que van a trabajar 4 horas, o part-time, o sea, a medio tiempo, tienen que estar en planilla, igual que un trabajador de 8 horas. O sea, siguen matando los restaurantes.
¡Qué increíble! Siguen,
o sea, increíble. Sí, la verdad, estamos en un momento muy, muy difícil. Yo tengo entrevistas hasta ayer, casi todos los días, preguntándome ese tema. ¿Y qué te puedo decir? Lo único que le digo a mis colegas, que tengan un poco más de paciencia los que pueden. Y muchos, ya te digo, muchos, al menos varios de los que conozco, porque yo tengo varios grupos en WhatsApp, que tengo casi 500 chefs, 500 propietarios de restaurantes, conversando en cada uno de ellos, solo de Lima. De región tengo mucho más, hablando de región, que tengo yo casi 3.000 asociados a nivel nacional, dándoles un poco de tranquilidad, algo que es complicado darlo, ¿no? Porque yo misma estoy mal en ese tema, ya se me está quedando cayendo. Yo voy a hacer la competencia con mi marido en la cabeza. El estrés, la pena de que da cuánta gente, claro, abre un negocio familiar para mantenerse y ahora no hay, incluso no hay, hablamos de no hay oxígeno, no hay camas UCI, la gente se está muriéndose 1.200 personas por día.
Ah, es terrible la situación.
Entonces todo es complicado. La gente ya se está yendo.
La única solución, Blanca, entonces, es definitivamente la vacunación. ¿Cómo va la campaña de vacunación en Perú?
Eso faltaba. Encima no tenemos todavía una campaña de vacunación como debe ser. Llegan muy pocas vacunas. Nosotros somos 33 millones. Y no pueden estar llegando 200 vacunas, 300 vacunas. Claro, claro que se han dedicado a la primera fila, que son pues médicos, policías. Eso sí está bien. Ahora gente de 80 años, pero de ahí han parado. Todavía falta a la mayoría, ¿no? Entonces, la solución acá, obviamente, para el mundo es la vacuna.
Sí, sí.
Aún que es igual, tenemos que cuidarnos. Pero más allá de eso, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Yo se lo he dicho, he mandado una carta muy fuerte al presidente, muy fuerte, que ya me la respondió, por cierto. Entonces, el gobierno tiene que tomar, son ineptos. No tienen un buen asesor, no agarran asesores por sectores, no preguntan a nosotros, que somos los que realmente somos los empresarios. Ellos no saben lo que es una empresa. Ellos simplemente ordenanzas y punto. Entonces, estamos mal.
Willy, ¿sabes que Blanca siempre ha sido una de sus grandes motivaciones ha sido inspirar a las mujeres a atreverse y a meterle para adelante? Entonces, te pregunto, Blanca, ¿es momento de que una mujer sea presidenta de Perú?
Así es. Ya es momento de darle la oportunidad a la señora Keiko Fujimori. Ya es momento que una mujer tome la rienda del Perú. Y más ahora en estos momentos. Más aún en estos momentos. Así que yo creo que sí, ya es momento que Keiko Fujimori agarre el sillón del palacio.
Muy bueno, tenemos la opinión de Blanca con respecto a...
Estamos escuchando atentamente.
Es importante porque Darío, yo cuando inicié mis empresas hace 40 años, la mujer era muy marginada, pero muy marginada. Muy largo de contar todo lo que yo he vivido como mujer. Y desde ahí yo me dije, yo voy a luchar porque la mujer tenga un buen puesto y defenderlas, obviamente, ¿no? Yo doy charlas a mujeres nada más.
¿Ha cambiado? ¿Has notado un cambio, Blanca?
Sí, claro que hay un cambio sustancial. Bastante. Ya la mujer ahora ya ocupa buenos puestos en empresas, muy buenos puestos, ya están en el parlamento, es otra cosa. Sí hay un poco todavía de machismo, lo hay. Bueno, en todo el mundo, ¿no? En todo Latinoamérica, sí. No todo el mundo, en todo Latinoamérica. Todavía hay un poco de machismo, pero ya no, pues nada que ver con el anterior, que hasta te prohibían hacer empresa porque eras mujer, imagínate.
Eso es tristísimo. Eso por suerte ya viene cambiando. Y en la parte gastronómica, ¿tenés colegas mujeres?
Emprendedoras.
Eso es lo que discutíamos la vez pasada. No es por nada, pero soy la única mujer de la época que realmente debemos cuidar la gastronomía, porque hace poco se murió la otra señora que también cuidaba su gastronomía limeña. Y bueno, Isabel Álvarez, que ella es estudiosa, no es gastrónoma, ¿no? Estudia la gastronomía, es más investigadora, pero yo soy la única mujer. Pero sí hay jóvenes mujeres, que se están dedicando, por eso le digo, más a las comidas fusiones, a otro tipo de comida, más no a cuidar lo nuestro.
Bueno, para eso estás tú, entonces, ahí machacando y machacando con ese tema.
Sí, tengo discusiones hasta en el canal, ¿eh? Me ponen a un joven y estoy yo, y terminamos ahí en un debate tremendo, pero yo creo que eso es lo más importante en esta vida, y enseñarle a los hijos que hay que cuidar nuestras tradiciones de donde has nacido. Y en Lima hay muchísimo, muchísimo provinciano, muchísimo, o sea, gente de regiones, ¿no? Sí. Entonces hay que cuidar, porque todo viene de casa, te digo, ¿eh? A mí me enseñaron desde niña a comer mi comida arequipeña hasta grande. Entonces, si cada uno enseña, o que las mujeres hoy en día, como trabajan, hasta se olvidan de la cocina. Se olvidan de la cocina y comienzan a tener comidas rápidas, que realmente no, yo no comparto eso, ¿no? Pero, en fin. Juventud de ahora.
Sí, no nos podemos despedir sin antes que nos diga cómo es lo del queso helado, porque...
Ah, por favor. Esa delicia.
Lo quiero. Sí.
El queso helado lo ponen a hacer aquí en Uruguay. El queso helado viene desde el tiempo de las monjitas de Santa Catalina, ¿no? Es muy, muy ancestral ese queso. Es queso... No lleva queso, aunque les parezca mentira. No lleva queso, es por la forma como se ha preparado en ese momento y cómo se servía ese postre. Es un postre que no es helado No es un helado típico cremoso, ni tampoco es un adoquín. No sé si es adoquín, acá lo que se llama.
Sí, una piedra rectangular. Sí.
Ya, no, no, no. Lleva, mira, leche evaporada, leche, ¿cómo se llama? Dulce, no sé cómo le llamen acá.
Condensada.
Huevos, coco, vainilla, canela y clavo. Punto. Eso es todo. No hay gran ciencia.
Qué grande.
Es lo más sano que puede haber. Y no, y les digo algo para terminar. Yo he hecho helado de rocoto. El rocoto es un ají.
Sí, sí.
Que es un fruto, pero es ají que pica.
Sí.
Que pica de un ají amarillo. Y traté de que entre al mercado, al menos en el rocoto, pero no. Nadie cambia ningún postre que no sea el queso helado. Y está vendiéndose muy bien en los supermercados.
Qué bueno.
Muy bien.
Estoy orgullosa. Tiene que venir a Uruguay eso.
Sí. Ya. ¿Cómo yo lo puedo preparar? A mí me da una... Y es sano, totalmente sano.
Yo lo comí, pero es espectacular realmente.
Por eso es que lo compran en los supermercados. Y es el helado más caro que haya. Es el helado porque es artesanal 100%.
Qué bueno,
ya yo le daba a mis hijos cuando no querían tomar leche, les daba queso helado. Y felices.
Se me hace agua en la boca. Yo recuerdo aquella experiencia mía en el recosto y se me hace agua, especialmente hasta ahora, además.
No te preocupes, que cuando lo haga acá te voy a invitar. Yo lo he hecho, Carlos.
Bueno, te tomo.
Ya tomamos la palabra.
Te tomamos la palabra.
Sí, encantada.
Blanca, llegamos, mirá, nos estamos quedando sin tiempo. Yo quería esta pregunta, aunque personalmente hace un tiempo me dijiste, cuando mucha gente te ha dicho, ¿por qué no instalás un restaurante peruano en Uruguay? Y las limitaciones nuestras, ¿cuáles son? No tener 3.000 variedades de papa, ¿cuál
entre tantas?
Debe ser eso, ¿no? Deben ser los ingredientes.
Los ingredientes, esa es la limitación que tendríamos nosotros, los ingredientes. Pero sí se puede hacer algo maravilloso también. Poner un tampa chicken acá, eso sí sería un gol. Tampa chicken con carne, olvídate. Pero la comida peruana, ustedes tienen una carne tan maravillosa que yo les haría los guisos.
Sí,
yo me dedicaría a guisos peruanos.
Bien.
Con la carne de ustedes me voy arriba.
Qué grande.
Porque bueno, tienen un chancho maravilloso, un cordero, ¿para qué te cuento? O sea, eso sí haría, pero si hablar de un rocoto relleno, de una copa, esas cosas, es difícil, porque no tengo los insumos, no podría hacerlo. Sí.
Bueno, Blanca, hemos llegado al final, ha sido un gusto, genial la conversación, pasamos por todos los matices, y bueno, no va a ser es la primera, pero no va a ser la última, sin duda, ¿no?
Por supuesto.
Encantada, Darío, cuando quieras.
Muy bien.
Hablaremos de muchos temas más.
Muchas gracias.
Blanca, en nombre de Willy, quien te habla, y toda la audiencia, muchas gracias por tu tiempo y un abrazo grande para ti, para Arnaldo y tu familia, y seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, cuídense mucho. Para mí Uruguay es mi segundo país, así que yo lo quiero mucho. Y un saludo a ustedes y siga adelante con el programa.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Se nos fue el tiempo, Gastón, y ya tenemos a los chicos de 60 minutos con los puños llenos de verdades para entrar al estudio.
Qué lujo esta charla con Blanca Chávez.
Genial,
qué
bárbaro. Genial.
¿Cuánto aprendimos?
Pero,
qué bueno.
Y ya tenemos anotado que nos va a traer helado.
Sí, eso quedó acá.
Exacto.
Subrayado.
Nos vamos y nos encontramos el próximo domingo a las 12:30 aquí con otro programa más de Pasaporte Radio.
Chau, chau.
Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte con Darío Queirolo.